Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta.
Buenas noches, queridos. Nos adentramos en este frío mes de febrero con el capítulo 454 de Proyecto Terror. Y comenzaremos con una entrevista a Pedro Ortega, director de Mystérica Ars Secreta, una nueva publicación digital que ya nos tiene entusiasmados. Para todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, os invitamos a descubrir esta revista en la conversación que escucharéis a continuación. Tampoco faltará nuestro viaje por la bóveda celeste con el tránsito planetario semanal de Margit Glassell. Seguidamente, en la sección La Cripta de Cine Presenta, nos adentraremos en Tromaville para compartir las aventuras de uno de los antihéroes más bizarros e icónicos del cine underground, el Vengador Tóxico. Y lo hacemos con nuestro amigo y colaborador, Alberto Solares. Helen the Reaper será la última en asomar a los micrófonos de la cripta con su sección Mis Malos Queridos. Esta noche nos cuenta la horripilante historia de Las Devoradoras de Niños. Apagad casi todas las luces, a excepción del pequeño candil. Tapaos bajo la manta y que el calor de la acogedora chimenea os reconforte en este iniciático episodio de La Luz y las Sombras de Proyecto Terror. ¡Bienvenidos!
Ah, Visítanos en proyectoterror.blogspot.com.
El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. En esta gélida noche de invierno, como las que nos gustan tanto en la cripta de Proyecto Terror, os invitamos a descubrir una publicación de reciente aparición, de la cual ya nos hemos convertido en auténticos seguidores. Mystérica Ars Secreta, su primer número, nació con el solsticio de invierno, el pasado 21 de diciembre, y estamos seguros de que esta hermosa criatura ha llegado para quedarse y acompañarnos durante mucho tiempo. Hoy recibimos en la cripta a su director, Pedro Ortega. Muy buenas noches y bienvenido, Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes de Proyecto Terror.
Bueno, pues encantados de recibirte. Y vamos a charlar unos minutos acerca de esta publicación. Lo primero que quería preguntarte, Pedro, ¿qué es lo que motivó a un ingeniero industrial con, por lo que he podido leer, devoción por el arte en sus diferentes disciplinas, a crear una publicación como Mystérica Ars Secreta?
Bueno, esto tiene que ver no solamente conmigo, sino también con Belén Doblas, que es la editora jefe de Mystérica. Y digamos que los dos somos bastante aficionados al mundo del misterio. Y por diversas, bueno, pues por formación y por, digamos, afinidades, estábamos los dos vinculados al mundo de la edición. Yo en particular he editado fanzines, webcines, una revista académica, y la verdad es que pensamos que enfocar una revista al misterio podría ser una cosa interesante, dándole nuestro personal enfoque. Así que, bueno, pues nos juntamos los dos, vimos que se podía ir adelante y esa fue un poco la génesis. A partir de ahí se nos han ido sumando colaboradores y somos un equipo de unas 7 personas, aparte de los redactores que van, bueno, colaborando en unos números sí y en otros no.
Uh-huh. Así que desde el principio, ¿no? Desde el origen era el acento que queríais darle a la revista, ¿no? Bajo el cual aglutinar pues todas esas disciplinas como la literatura, la pintura, la historia, el cine, bueno, muchas más, ¿no? Bajo ese punto de unión que es el misterio.
Efectivamente. Lo que sucedía es que, bueno, nosotros conocíamos un poco el panorama que hay aquí en España. Por un lado, pues están las grandes revistas tradicionales del misterio, como puedan ser Enigmas, Más Allá, Año Cero, y luego están las revistas de historia que hacen un poco de guiño también a la cuestión del misterio. Entonces nosotros pensamos que si, como nuestro punto fuerte era la cultura, darle al misterio ese punto de abordarlo desde las disciplinas humanísticas, la literatura, el arte, la historia, como tú hubieras dicho.
Uh-huh. Así que quizá Mystérica ha llegado pues para quedarse, por supuesto, y para ocupar pues un espacio que quizá estaba vacío, ¿no? Quizá pues, había demanda por parte de ciertos aficionados a todas estas cosas, pero que quizá buscaban pues otro punto de vista.
Pues pensamos que sí. De hecho, esa fue un poco la chispa que nos hizo empezar con el proyecto, ¿no? Pensar que había cuestiones. Nosotros pensamos que el misterio ha sido algo que conmueve al ser humano desde el inicio de los tiempos y que siempre ha estado presente. Y de alguna manera en lo que es la cultura ha estado siempre ahí también. Y era un aspecto en el cual no había ninguna publicación que se hubiera focalizado específicamente en este campo y pensamos que era una buena oportunidad.
Háblanos un poco, Pedro, de los contenidos. Ya vamos a fijarnos en este primer número, de los contenidos que pueblan esta primera entrega. Yo he de decir que bueno, que especialmente he disfrutado, los he disfrutado todos, pero sobre todo los artículos de Waterhouse y el ocultismo, y el de Donde habita el misterio, de Twin Peaks a True Detective.
Efectivamente. Bueno, los contenidos procuramos que abarquen todas las disciplinas culturales, y desde las que podríamos considerar más tradicionales, como podría ser el arte o la historia. Como tú bien mencionas, hay un artículo sobre Waterhouse, este pintor prerrafaelita tardío que se supone, está por verse si pertenecía a una sociedad ocultista o no, pero este hombre, como era un académico de la Royal Academy Británica, pues no, pensamos que no se podía permitir el lujo de decir que estaba en una sociedad secreta, pero desde luego sus cuadros parecen decir lo contrario. Luego el artículo que tú mencionabas de donde habita el misterio de Twin Peaks a True Detective, es un enfoque desde el punto de vista psicológico. Luis Muiño, que es uno de los pesos pesados de Mistérica, él es colaborador de Muy Interesante, de otras revistas y de programas de radio de ámbito nacional, pues quiso hacer cómo el miedo había sido percibido, por ejemplo, en la época victoriana con la literatura gótica, y la diferencia que hay en cómo percibimos nosotros el terror en el siglo XXI, ¿no? Y cómo las series de televisión han captado un poco esa esencia. De alguna manera, aparte de la historia, de la psicología, del arte, queríamos dar cabida a los nuevos medios, como son los videojuegos o las series de televisión. Porque, como comentaba antes, pensamos que el misterio es algo intrínseco al ser humano, y en el mundo en el que vivimos, si nos fijamos en manifestaciones como pueden ser estas de los videojuegos o de las series de televisión, vemos que el miedo, el misterio está permeando por esas partes. Luego, otros contenidos, aprovechando que la revista es digital, aquí tengo que hacer un inciso, nosotros somos de siempre amantes del papel, pero pensamos que el modelo digital podía darnos muchas más posibilidades de las que tiene el papel. Uh-huh. Entonces hemos incluido cosas como artículos como una entrevista en vídeo, cosa que no se puede hacer en papel, y con ello tenemos la oportunidad de que el profesor Antonio Piñero nos dé una lección magistral de la relación del mitraísmo, que es una religión mistérica del Imperio Romano, qué influencias tuvo sobre el cristianismo de los orígenes. Y bueno, podríamos seguir un poco contando algún otro artículo. Hablamos del Museo de la España Mágica en Toledo.
Ah, sí.
O de una exposición interesantísima que ha habido en Madrid, en la Casa Encendida, sobre unos cineastas de animación, y una que es una exposición que se configuró como si fuera un gabinete de curiosidades. También hay cabida para la música. De hecho, Ataraxia es un grupo que conocemos desde hace muchos años, son amigos personales y a los que admiramos muchísimo, les dedicamos nuestro primer artículo de música, y de hecho ellos nos han cedido una canción para que sea un poco la insignia de Mistérica, que es la canción Siquilat.
Desde luego que todos estos contenidos se presentan muy atractivos, y así nos lo parece aquí a los habitantes de la cripta de Proyecto Terror y también al público que nos sigue. Y antes, Pedro, nos has hablado de Luis Muiño, de Belén también, que estuvo en los orígenes de esta publicación, que está. Y es que, claro, por supuesto, un equipo humano coordinado y con objetivos comunes pues es esencial para la creación de Mistérica. El resultado, desde luego, que es positivo. He podido comprobarlo con este primer número. Háblanos de todo ese equipo de la revista.
Bueno, aquí tengo que comentar una cosa que realmente, una vez tenida la idea entre Belén y yo, decidimos que necesitábamos adquirir formación en el campo de la edición digital, porque los dos nos habíamos movido en el papel. Entonces hemos hecho varios cursos e incluso nos apuntamos a un máster de edición digital. en el máster nos apuntamos con la clara idea de desarrollar Mystérica, que bueno, que por aquel entonces todavía no tenía nombre. Y digamos que en el máster tuvimos que componer un grupo de 5 personas, y estas personas se quedaron en el proyecto porque digamos les hicimos partícipes de la idea y les gustó, trabajaron muchísimo en el desarrollo del proyecto. Entonces estas personas son Malena Castro, que es la responsable de comunicación, José María Pérez de Tudela, que está en la redacción y en logística, y Atenea Carvajosa, que es la responsable de los aspectos legales de la publicación. A partir de ahí se nos han unido más personas, como son Juan Chica, que es nuestro director artístico y diseñador gráfico, al que le debemos esta magnífica apariencia que tiene Mystérica.
Estupenda, sí.
Sí, luego pues contamos con más ayuda en corrección, en traducción, y luego aparte pues por personas que conocíamos o que se han ido uniendo al barco. Pues tenemos consolidado este equipo que es el que da vida un poco a la publicación, y sin los cuales pues nada de esto podría ser. Así que cada uno en su parcela hay que valorar muchísimo su trabajo.
Antes has hecho alusión a ello. ¿Por qué el nombre de Mystérica Art Secreta?
Bien. El nombre costó un poco de encontrar. Pero digamos que las religiones mistéricas son aquellas que, bueno, se dieron sobre todo en lo que era el mundo mediterráneo, y serían las religiones dionisíacas, el mitraísmo, el culto a Isis, y que son unas religiones que se transmitían de maestro a alumno. No eran como las religiones del libro, que eran para ser expandidas y para ser explicadas a todo el mundo, sino que, de alguna manera tenías que ser elegido e iniciado en las artes mistéricas para poder formar parte de ese culto. Entonces, de alguna manera nos pareció interesante jugar con esa idea de que los que lean Mystérica sean unos iniciados en estos aspectos culturales del misterio. De ahí vino el nombre.
Uh-huh. Y para finalizar, Pedro, ya que estamos poniendo los colmillos largos a los oyentes, pues háblanos de las vías. ¿Cómo se puede adquirir Mystérica Art Secreta?
Bien, yo daría como punto de referencia la página web, que es www.mystérica.net. Ahí la manera más fácil es, en la parte derecha, verán los oyentes que está la portada de la revista, que se caracteriza porque siempre va a tener una forma de una cerradura de una llave, a través de la cual puedes ver el misterio que va a esconderse en cada número. Pulsando en esa portada están las vías de acceso a la compra de la revista, que es a través de 2 plataformas digitales, que son Cinio y Kiosco y Más. Esto implica que hay que entrar en la web de Cinio, de Kiosco y Más, y registrarse para adquirir la revista. Por otra parte, estamos trabajando en el desarrollo de 2 aplicaciones nativas, una para el sistema Android y otra para los dispositivos de Apple, van a tardar un poquito, pero vamos a intentar que antes del número 2 estén ya disponibles, para, digamos, facilitar todo lo posible al lector digital a que llegue a Mystérica. Y luego, por otra parte, quería hacer énfasis también en la presencia en las redes sociales. Mystérica Secreta en Facebook, poniendo el nombre completo, se puede llegar a nuestra página de Facebook. Rep-Mystérica en Twitter. Mystérica Secreta en Google+. Tenemos un perfil también en Spotify que se llama Mystérica.net para oír las canciones que hemos seleccionado relativas un poco a todos los temas mistéricos, y una red en la que tenemos también bastante presencia, que es Pinterest, en la cual os invitamos a descubrir más de 40 tableros, y ahí también tenéis la forma de localizarlo en Pinterest es rep-mystérica.
¿Y para cuándo ese segundo número? Porque creo que es trimestral la revista, ¿no?
Efectivamente, como tú bien has dicho al principio, el número 1 salió el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno. El número 2 saldrá el 20 de marzo de 2015, que es el equinoccio de primavera. Y si todo va bien, en San Juan, uh-huh. en el equinoccio de en el solsticio de verano, el número 3. Y en el equinoccio de otoño, el número 4. Hay una cosa importante que no hemos comentado y que no quería dejar de decir. He mencionado que somos amantes del papel. Y una vez al año, probablemente para octubre o noviembre, vamos a publicar un número monográfico impreso. Estará dedicado a un solo tema y será en formato papel, porque no queríamos descuidar ese gusto y ese amor que tenemos por el papel. Así que no con contenidos de las revistas, a lo mejor alguno se puede repetir, centrados en un tema, habrá ese especial monográfico.
Pues estaremos muy expectantes tanto a los próximos números en digital como a ese volumen en papel, porque a nosotros también nos gusta mucho el tacto de la celulosa en nuestras manos, el coger libros y publicaciones interesantes en los que sumergirnos y disfrutar. Pues muchas gracias, Pedro, por compartir estos minutos con nosotros aquí en Proyecto Terror. Y desde ahora, Mistérica Ars Secreta pues pasará a formar parte de las publicaciones favoritas de la cripta. Un abrazo, Pedro.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a todos los oyentes, y encantado de haber estado en el programa y que contéis con nosotros en la medida en que sea posible.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror.
La cripta de cine presenta
de Nueva York, capital de la cultura y de la industria. Aquí, entre los rascacielos, la civilización está guiada por las maravillas del progreso y de la tecnología. Pero por todo este progreso industrial hay que pagar un precio: la contaminación, el subproducto inevitable de la sociedad de hoy día. Cada año, millones de residuos venenosos y sustancias químicas radiactivas se depositan en ciudades cercanas tales como Tromaville, la capital de los residuos tóxicos del mundo. Nuestra historia comienza en el gimnasio de Tromaville, donde trabaja un joven llamado Melvin Fear. La vida entera de Melvin, toda su existencia, fue cambiada por los residuos químicos tóxicos.
Abrimos la cripta de cine presenta y hoy vamos a hablar de una película realmente tóxica. Pero antes, nuestro amigo Alberto Solares tiene que ser recibido como se merece. Muy buenas noches, Albert.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, vamos a comenzar la sesión, ¿verdad?
Por supuesto.
Vamos a comenzar la sesión de cine.
Con ello, con esta sesión de cine dedicada, como bien dices, a una película muy tóxica. Yo creo que demasiado tóxica. Algunos dirían que extremadamente tóxica, pero en definitiva, como bien has dicho, tóxica, que es lo que es esta película.
Uh-huh. Y además fue tóxica unas cuantas veces porque tiene unas cuantas secuelas.
Sí, sí, desde luego. Luego veremos las secuelas que tuvo. A pesar de lo, digamos, relativamente mal, y digo lo de relativamente, entiéndoseme bien, relativamente mal que funcionó, uh-huh, la primera parte tuvo varias secuelas que han llegado prácticamente hasta nuestros días.
Bueno, para algunos esta saga es como el epítome del cutrerío, pero sabemos, nos consta que tiene miles y miles de fans alrededor del mundo. Y supongo que ya sabréis por dónde vamos, ¿verdad? Bueno, pues sí, vamos a hablar del Vengador Tóxico, todo un icono del cine cutre, del cine... Es que no sé si decir fantástico, porque sí, bueno, se sí, supone que...
Fantástico, la mutación... gore, cutre, serie B, serie Z...
Y más allá.
Es un poquito de todo.
Bueno, el Vengador Tóxico, ¿cuándo nace?
Bueno, el Vengador Tóxico como tal nace en 1985, que es cuando se lleva a cabo la película. Pero si te parece, ponemos un poquito a la gente que nos está escuchando en antecedentes.
Venga, ¿quiénes son los padres?
Los padres del Vengador Tóxico son dos personas, dos entonces, por aquel entonces, jóvenes directores de cine que hacían películas en Super 8, llamados Lloyd Kaufman y Michael Hirst, que en 1974 decidieron unir sus fuerzas, unir el poco dinero que tenían para hacer una productora. ¿Cómo le llamaron a esa productora? Pues esta productora tiene un nombre que es un sello de, vamos a decir, su sello personal, y que fue un sello durante muchísimo tiempo en este tipo de cine, ¿no? En este tipo de cine que tiene sus, obviamente, sus seguidores y, como no, también tiene sus detractores, que es el nombre de Troma. Ellos crearon prácticamente un subgénero, digamos, mezcla de muchos a la vez, compuesto, pues puede ser incluso en algunos momentos hasta bizarro, podríamos decir, sexo, imágenes de mucha violencia, te podía parecer cualquier cosa, un poco surrealista también a la vez, pero bueno, la idea fue esa, ¿no? Crear algo diferente que a lo que se había visto hasta el momento, y estas dos personas pues crearon Troma. Troma que se convirtió, pues como he dicho, en un sello durante unas décadas, y que funcionó, la verdad, relativamente bien, a pesar de que tuvieron sus más y sus menos. Sus películas no son o no fueron lo comerciales o tan comerciales como ellos querían, pero sí que desde luego han creado, yo creo, una legión de seguidores, que yo podría decir casi que los tromistas, ¿no? Dedicados, pues hay gente que son auténticos fans de Troma y del Vengador Tóxico. El Vengador Tóxico, hasta 1985, digamos que fue el salto a la gran pantalla de Troma. Ya lo había hecho en películas anteriores, pero que no habían tenido nada de éxito, habían sido películas prácticamente caseras. Y El Vengador Tóxico ya fue una película con un presupuesto de $500,000, que bueno, en aquella época, en los años 80, $500,000 era una cifra bastante respetable. Algunos hubiesen querido ese dinero para hacer películas comerciales,
ya te digo,
en su momento, ¿no? Y ellos consiguieron pues hacer de esta película no solamente que funcionara, porque creo que tuvo una recaudación de alrededor de unos 800.000, con lo cual no tuvieron pérdidas, sino que entraron en ganancias, pocas, pero tuvieron. Pero sí que crearon, yo creo que un punto y aparte y además bastante diferenciador en cuanto al cine, digamos, que de ese género, parecido a ese género, porque el género troma en sí es un género único.
Yo creo
decir,
que sí.
Es un género único.
Es como Alfredo Landa y el landismo.
Efectivamente, sí.
Entonces han creado el género troma.
El troma es un género en sí. Yo siempre lo he visto como un género en sí, ¿no? Entonces, como he dicho, crearon un punto y aparte entre lo que era lo parecido a lo que podía ser el troma, el terror, el gore hasta el momento, y lo que es la época troma y post-troma. Uh-huh. Porque además, de alguna manera, pues ya te digo, marcaron un antes y un después en lo que salió en la pantalla, ¿no?
Dices que, bueno, por lo menos recuperaron lo que habían invertido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero yo creo que también, posteriormente, El Vengador Tóxico y sus secuelas tienen mucho que agradecer. También es verdad que se realizó en una época que era eso, la idónea y la apropiada. Desde agradecer luego a los videoclubs. O sea, el Vengador Tóxico habitó muchísimos años en los videoclubs, y la gente seguía alquilándolo.
Seguí alquilándolo y bueno...
Y por eso tuvo una larga vida.
No hace tantos años todavía que hemos tenido videoclubs, digamos, en forma y funcionando. Y todavía se podía ver en algunas películas del Vengador Tóxico. Uh-huh. Como bien dices, los videoclubs se convirtieron casi en el último reducto para muchas productoras de este tipo, ¿no? Productoras pequeñas, se convirtieron en el último reducto y casi en una tabla de salvación a la hora de comercializar sus películas. Piensa que partíamos de presupuestos muy pequeños, que las películas no funcionaban bien y entonces lo que les quedaba era el mercado comercial, pero el mercado comercial casero. El boom de entonces era el vídeo.
Benditos videoclubs.
Los videoclubs, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos? Incluso yo recuerdo de pasar hasta las escaparates del videoclub viendo las películas.
Sí.
O sea, porque no teníamos videoclub, no teníamos vídeo en casa, entonces lo veíamos en los videoclubs.
Y cuántas pelis hemos descubierto también en los videoclubs, auténticas joyas que, bueno, pues quizá sí. O no llegaron a estrenarse en cine, o si lo hicieron, pues nos pasaron totalmente desapercibidas o no llegaron a nuestra ciudad, pero que luego las encontrábamos en el videoclub y descubríamos pues unas historias que bueno, pues eso, las disfrutabas en casa con tu paquete de chuches o de palomitas y tu Fanta naranja, pues tranquilamente en el salón.
Pues sí.
Y repito, benditos videoclubs, porque los 80 fueron maravillosos y gracias a esos locales pues han perdurado muchísimas películas.
Muchísimas películas y además han dado larga vida a otras muchas. Y sobre todo, en los últimos años, digamos, del vídeo, hoy ya el vídeo no se comercializa, prácticamente no hay videoclubs ya.
Cada vez menos, hay muy poquitos.
Prácticamente desaparecido, son una especie en extinción. Se comercializa DVD, Blu-ray, otras plataformas, pero vídeo, lo que sea el VHS, obviamente ya no se comercializa. Pero sí que han servido para alargar la vida y para dar mucho éxito a películas que pasaron directamente al videoclub,
claro,
sin pasar por la taquilla, sin pasar por una sala grande, por una sala de cine, que probablemente les hubiese perjudicado mucho. Y en ese caso les dio bastante vida también.
Así que lo tenemos muy claro. El Vengador Tóxico ha sido, es, bueno, por así decirlo, sí, carne de videoclub.
Carne de videoclub.
Y nunca mejor dicho lo de carne.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Porque El Vengador Tóxico, Albert, ¿de qué va? Porque, claro, habrá gente que no haya visto El Vengador Tóxico.
Bueno, El Vengador Tóxico es una historia aparentemente muy sencilla. Y una historia que dirán muchos, los que no lo hayan visto y nos estén oyendo ahora, dirán, bueno, pues es una historia que hemos visto repetida a lo largo y ancho de los últimos años en el cine, ¿no? Pues es la historia de un chico... En ese caso que bueno, es el chico apartado, digamos, del grupo.
Sí, es
el chico del que se ríe todo el mundo.
Sí, una especie de nerd, de friki,
es.
De...
Y bueno, pues él sufre un accidente y a raíz de ese accidente, pues decide tomar venganza. Pero no solamente venganza, el vengador tóxico no es un vengador como al uso. No solamente se venga de las personas que de alguna manera pues se metieron con él o que le llevaron hasta tal punto a convertirse en lo que se convierte Toxi, ¿no? Que es como se quedó llevar siempre con el nombre de Toxi, sino que es también un superhéroe a su vez. Tiene poderes, tiene poderes adquiridos, poderes tóxicos, pero los tiene. Y es un hombre que salva vidas también a la vez. Por un lado mata, se venga, pero por otro lado salva vidas, con lo cual digamos que es un héroe y un antihéroe a la vez. Es todo en uno.
Y tiene una mano para la fregona que no veas.
Efectivamente, va armado con una fregona y la verdad es que tiene una cara muy peculiar. Los efectos de maquillaje, obviamente estamos hablando del año 85, los maquilladores, y con 500.000 dólares de la época no se podía hacer muchas cosas, pero la verdad gastar un poco en maquillaje, y el maquillaje es un poco ridículo, visto con los ojos de hoy, obviamente, siempre hay que decir...
Pero que ya es un icono.
Que es un icono, desde luego, y además... Yo creo, vamos, en España no tanto, ¿no? Pero en Europa no tanto, pero en Estados Unidos, en muchas familias, en muchas casas, seguramente que hoy en día encontraríamos figuras de Toxi, porque las hubo y se vendió, tuvo un merchandising muy importante.
Y gente en Halloween disfrazándose del Vengador Tóxico también.
También. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, como te he dicho antes, la película relativamente funcionó bastante bien. No tuvo pérdidas, que es una cosa ya bastante digna de mención, y más en una película de este género, inclasificable casi podríamos decir, y la verdad es que funcionó pues relativamente bien en comparación a lo que se esperaba.
¡Que no calle! ¡Que no calle! ¡Haz tú! ¡Ahora! levantarán la mano. Irán haciendo una pregunta a cada uno.
Exactamente, ¿dónde pasó?
Fue en el callejón de Simón. Esos tres tipos me iban a matar. Entonces llegó ese otro, esa cosa, ese monstruo. Nunca había visto nada parecido. Cogió a los tres y los destrozó. No sé quién era, pero Dios le bendiga porque me salvó.
El monstruo limpia la ciudad. Para tener una ciudad sana, vote de nuevo por Belgur. Oficina del alcalde.
Bien, muchachos. Jefe, ¿qué tienes?
Pues... ese callejón era lo más horripilante que haya visto en su vida.
¿Horripilante? Oye, ¿has visto a mi suegra alguna vez? Eso sí es horripilante.
¿Qué pasa con cara de puro? ¿Hemos conseguido ya que cante?
Está bajo un fuerte shock. Repite constantemente que vio un monstruo de 2 metros y medio.
Sí, y la única pista que tenemos son las fregonas metidas en sus bocas.
¿Fregonas? Eso me suena a protesta política. ¿Tenemos sospechosos?
No, el pueblo entero es sospechoso. Knuckles y Nipples serán odiados por todos.
Menos por mí. Eran 2 buenos traficantes.
Ah, por cierto, se me olvidaba. Los muchachos hicieron la ronda anoche y aquí está la recaudación.
Piensa que los directores, fíjate las pocas esperanzas que tenían en esta película, a pesar de que se convirtió en el sello de Troma, porque a partir de entonces Troma fue reconocida como una productora, se cambiaron sus nombres, no pusieron sus nombres auténticos, pusieron seudónimos para que nadie les pudiera reclamar absolutamente nada. Y lo pasaron muy mal porque las leyes americanas ya sabéis que son muy severas, y para pasar el ratio, para que la película pasara el ratio y fuera exhibida, en los cines lo pasaron bastante mal, porque tiene momentos en que la película es bastante gore, hay que decir las cosas como son.
Los ingredientes del Vengador Tóxico, pues aparte del gore, un poco de bueno, pues sí, de látex, de maquillaje de aquella manera, hay tetas, hay un chico un poco apartado del resto que se convierte en un antihéroe, súper musculoso, muy feo por las circunstancias, pero muy cachas. Y bueno, sobre todo mucho despelote, que yo creo que por eso tuvieron bastantes problemas en los cines.
Claro, piensa
despelote que, por parte de chicas, como suele ser habitual, claro, en este tipo de pelis.
Es la época de las películas de las quinceañeras desnudas, que llaman en Estados Unidos.
Sobre todo de cintura para arriba.
De cintura para arriba, ¿no? De los grandes pechos de Hollywood, donde las actrices pues eran contratadas no por su saber hacer delante de la pantalla, sino por sus cualidades físicas.
Por su saber estar.
En este caso, por su saber estar y su saber tener. No, que eran por lo que eran fichadas para las películas. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, pues estamos hablando de la época de películas como Los Albóndigas, por ejemplo, o Porky's.
Porky's, bueno.
Es la época del despelote en Estados Unidos, de las películas americanas, que en España, pues bueno, pues afortunadamente ya vivíamos en un periodo donde se podían ver, y al igual que Toxi, pues llegaron ese tipo de películas, ¿no? De Toxi me refiero al Vengador Tóxico, y llegaron este tipo de películas, pero claro, estamos hablando en una época en donde el cine, digamos en el cine más comercial, el cine que se hacía para la gente más joven, pues sí, iba de eso, iba de un poquito de mezclar, como he dicho antes, un poquito el sexo, escenas subidas de tono,
las hormonas revueltas,
eso es, y jugaban con la juventud, pues con lo que la juventud quería, y le daban a la juventud en ese momento lo que la juventud y los no jóvenes también querían y querían ver, o los que queríamos ver entonces, porque claro, piensa, a algunos les agarró en una etapa ya un poquito más madura, pero a otros nos agarró en una etapa muy joven. Entonces, unos ya porque querían ver, porque eran mayores, y otros porque queríamos ver porque no habíamos visto nunca nada.
Teníamos curiosidad,
con lo cual, pues yo creo que llegó, el Vengador Tóxico llegó en el momento oportuno, y por eso también tuvo su pequeño gran acierto.
Buen año, el 85 también, ¿eh?
Y sobre todo, hay 2 años, que son el 84 y el 85. El 84 dicen que es el mejor año de la historia del cine mundial, se hicieron algunas de las mejores películas, sobre todo las más taquilleras,
sí.
Y el año 85 no fue tan bueno como el año 84, bajaron un poco los ratings de las películas, pero fue muy bueno. Los años 84 y 85 son los mejores años del cine, sobre todo de las últimas décadas, ¿no?
Tienes unas cuantas curiosidades, estoy viendo la chuleta.
Pues sí, como curiosidades, bueno, dentro del reparto, el reparto está lleno de gente absolutamente desconocida. Aunque bueno, dentro de ese reparto, quizá el más conocido, o el que se convirtió en alguien un poquito más reconocido, fue Michael Cohen, que es quien hace del Vengador Tóxico. Obviamente, debajo de esa cantidad de látex, pues su cara se ha visto, y es quien ha continuado, de hecho, como actor hasta hoy en día. Todavía continúa haciendo cine, mucha televisión, también ha hecho en un tiempo, y el resto del reparto pues prácticamente son todos desconocidos.
Supongo que amiguetes, ¿no? De los directores.
Sí,
y,
sí, bueno. Sí, así es como se trabajaba de antes. Como sigue haciendo Santiago Segura, o sea, su fórmula no es original.
Lo que pasa es que Santiago Segura ahora tiene más pasta que la que tenían, pues, claro. Kaufman y compañía en aquella
época. Y que juega con otra ventaja, y es que sus amiguetes son gente conocida.
Claro.
Entonces, Kaufman y Hertz, pues jugaban, digamos, en una grandísima o amplísima desventaja, y es que sí, que tenían a sus amigos, pero es lo mismo que le pasaba a Peter Jackson en sus comienzos.
Claro.
Las películas se hacían entre amigos, con su mujer, con su cuñado, con sus amigos, con el amigo de sus amigos, y así. Y es lo que hacían por aquel entonces. Pero sí que hay una actriz que destaca, que entonces no era conocida, pero que después con los años se convirtió en una actriz. Se ha convertido en una actriz, yo diría, que bastante, bastante buena. Incluso tiene un Oscar, forma parte de la leyenda negra de los Oscar, que es Marisa Tomei, que hace un pequeño papel, un pequeño, no cameo, porque ella no era conocida, sino un pequeño papel en El Vengador Tóxico. Es la única, digamos así, que podemos referenciar un poco como actriz.
Sí, que a día de hoy reconocible, ya tiene.
¿No? Uh-huh. Marisa Tomei, que ya sabéis que forma parte, como he dicho, de la leyenda negra de los Oscar de Hollywood, porque siempre se dijo que su Oscar, el Oscar que ganó por Mi Primo Vinny, no era para ella, sino que Jack Palance estaba borracho y leyó el nombre de Marisa Tomei cuando era el de otro. Pero bueno, es una leyenda más.
Sí, de las sí, que es una circulan. Leyenda que circula por ahí.
Una leyenda de las que circulan de Jack Palance, el hecho de que estuviera borracho no es leyenda, porque Jack Palance pues era un santo bebedor y todo el mundo lo sabe.
Otra cosa es saber si esa noche de los Oscars estaba sobrio o estaba ebrio.
Bueno, dicen que aseguran que el nombre no correspondía al de Marisa Tomei. Pero bueno, bien, Marisa Tomei tiene un Oscar. Y bueno, yo creo que le tendrá además con mucho cariño guardado, por si acaso, no vaya a ser que alguien venga algún día y le reclamen lo que no era suyo.
Bueno, pues la tomé, que estuvo en El Vengador Tóxico.
Efectivamente.
¡Silencio! ¡Silencio! Defensa propia. ¡Eh, Leroy! Fíjate en esta monada. Y tiene un perro. Un momento. Está un poco ciega.
¿Estás seguro de eso, Frank?
Sí, la perra está ciega.
¡Wow! ¿Qué hacen? ¡No haga eso! ¡Déjenme!
Leroy, hazte cargo del chucho.
Claro, Frank.
¡Harry! ¡Harry!
Tranquila.
Es lo que han hecho con mi perro. Pues,
no le he hecho nada a tu perro. ¿Quieres ser mi amiga? Todo saldrá bien. Te voy a presentar a Mirra.
¿A quién?
A mi rabo.
Más cosas. El director, como decía antes, Lloyd Kaufman, bueno, tenía tanto miedo al fracaso de la película, antes os he dicho que utilizó un alias, el alias de Samuel Wales, que es el nombre con el que aparece como director junto a Hertz. Hertz no se cambió el nombre, pero en este caso, pues Kaufman sí se lo cambió, pues por temor a que, como él dice, además en el diario de rodaje, por temor a que le agredieran, ¿no? Una vez que subiese la película expuesta en exhibición para el público. Ya veis lo que tenían ellos con esta película. Las ganas que tenían de que triunfara eran todas, pero el miedo que tenían era también todo. Bueno, lo que sí tiene la película, y seguramente que muchos que la habéis visto lo vais a recordar, son muy buenos momentos musicales. Tiene piezas musicales muy buenas. Y es que estos dos hombres contrataron a dos personas para hacerse cargo de la música, a Mark Hoffman y a Dean Summers, que eran dos músicos muy reconocidos de la época, jóvenes también empezaban, pero ya tenían cierto prestigio, y crearon una banda sonora especial para la película, pero a su vez con temas clásicos de los años 80, con algunos clásicos no tan conocidos en España, no tan conocidos en Europa, pero sí en Estados Unidos. Por ejemplo, hay uno en las apariciones de Toxi, siempre se escucha, hay un tema que siempre aparece, un tema que le acompaña, un tema como muy místico, es el tema Noche en la Montaña Pelada o Noche en la Montaña Calva, como queráis llamarla, compuesto por Modest Mussorgsky. Es un tema clásico que siempre aparece y es como el leitmotiv, igual que Jason Burgess tiene ese leitmotiv también, el famoso, pues bueno, pues el Vengador Tóxico, pues también tiene el suyo de Mussorgsky. Hay otra canción también, al comienzo, una canción de Sandy Farina, que se titula Body Talk, lenguaje corporal, que es una elección, además dicen, muy cínica, porque era una canción muy pegadiza de los años 80, era un tema muy pegadizo, entonces lo utilizaron un poco para hacer propaganda, ¿no? Para situar sobre todo a la gente de los años 80, que ya sabes que en los 80 no éramos tan fieles como somos ahora a las modas. Los 80 era una moda en sí, no es como ahora los años que nos toca vivir, que es una especie de revoltijo, un totum revolutum de modas y de cosas que van y vienen. En los 80 no, en los 80 eran muy estáticos, muy fijos, era toda una revolución, pero a la vez era muy estática, o sea, no cambiaba, no evolucionaba dentro de lo que era el propio concepto. Pues ellos decidieron pues meter esos temas ochenteros en la música. Como hemos dicho antes, como buena película de la troma, destaca por sus escenas de violencia, por ejemplo la escena en la que un perro lazarillo, no sé si recordáis, pues recibe un disparo, bueno, no, lo matan directamente, un perro lazarillo, ¿no? Pues una escena en la que la gente de troma pues temía, además, que fuese un motivo de mucha queja.
Que la gente se pensase que había matado al perro de verdad.
Efectivamente, y que fuese así, bueno, pues al final, obviamente no mataron al perro, o por lo menos ellos dicen que el perro no murió, pero no hubo ninguna queja al respecto, sobre todo por el colectivo de invidentes, que tenían miedo que se les echase encima. Uh-huh. Ya sabéis cómo son en Estados Unidos, que son muy paternalistas para lo que quieren, pero como se metan con ellos, pues son muy defensores también, ¿no? Y en ese caso hacen piña rápidamente. Más vale que lo hicieran para todo, pero bueno, pues lo hacen para lo que lo hacen. Pero bueno, bien. Bueno, hay otra escena violenta, en este caso que es una escena donde aparece una cabeza de un niño y es aplastada. Es una escena muy violenta, una escena bastante gore, podríamos decir. Bueno, pues esta escena se logró inyectando líquido de colores en un melón, tal y como suena. Y alguno dirá, ¿y cómo es que no se da uno cuenta de que es una cabeza o aparentemente una cabeza humana y un melón? Pues muy fácil, se inyectó jarabe de maíz y colorante alimentario rojo, le pusieron una peluca a un melón y encima se le montó la cara recortada de un maniquí. De esa manera, el conjunto, visto desde lejos, en un plano largo,
y reventando,
pues daba el efecto de que era una cabeza real. Y bueno, pues aquel barato efecto, pues la verdad es que fue altamente inquietante y consiguió, pues eso, que fuese una de las escenas, yo creo, que más asco da de toda la película.
Además, pensando que es un niño, pues bueno.
Efectivamente. Más cosas de lo que ocurrió. La cosa no fue tampoco tan mal ni para echarse las manos a la cabeza. De hecho, hay una pareja a día de hoy que se conocieron durante el rodaje, dos actores, y que se casaron durante el rodaje del Vengador Tóxico. Ellos son Jennifer Pritchard y Robert Pritchard, que, como digo, se conocieron en la película y al final terminaron casándose en el set. Hicieron una boda dentro del rodaje.
Ah, sí, en el mismo rodaje.
Se casaron en el mismo rodaje. Hay otro actor que sí que con los años ha aparecido durante mucho tiempo como un gran secundario de cine y televisión, que es Patrick Kilpatrick. Seguramente os suena el nombre, la cara a lo mejor quizá es más difícil de ubicar, pero el nombre os sonará seguramente. Patrick, que trabajó sobre todo en los años 80 muchísimo en televisión. Bueno, pues tuvo que dejar el rodaje porque hay una escena, él interpreta a Leroy, el criminal de la cara pintada en el restaurante mexicano, digo, para la gente, para que se sitúe. Bueno, pues tuvo que dejar el rodaje de la película después de que le obligaran a aparecer en una escena apuntando con su escopeta a un bebé. Bueno, pues esto le causó tan impresión en el momento de rodaje que no pudo, o sea, se vino su ánimo abajo y tuvo que abandonar el rodaje porque decía que él no seguía haciendo la película. No se creó un clima de tensión muy fuerte y Patrick Kilpatrick pues se marchó del rodaje. Tuvo que abandonar el rodaje. Bueno, pues el éxito de la película, lo hemos dicho antes, dio lugar a todo tipo de merchandising. Muñecos, como os he dicho antes, que seguramente que hoy en día vamos a cualquier casa americana que conserve sobre todo la iconografía de los años 80, que son muchos los que la conservan, o los seguidores de Troma y del Vengador Tóxico, seguramente que encontramos muñecos, podemos encontrar videojuegos, hizo un videojuego para la famosa Mega Drive de los años 80, o incluso se hizo una serie de televisión con personajes que no aparecían en la película y obviamente más derivado hacia el público infantil. Digamos que Toxi de alguna manera pues se reformó un poquito, pero en este caso para un horario infantil, para un público infantil,
se adaptó
a las circunstancias. Hablábamos antes de las secuelas. Bueno, pues hay varias secuelas. Se hizo la segunda parte en 1989, dirigida también por Kaufman y por Hertz. Se hizo una tercera parte en el año 89, que solamente dirigió Hertz. Y también la última que se recuerda, o por lo menos vinculada directamente con El Vengador Tóxico, es La Venganza de Toxi, la película número 4 del año 2000, que dirigió Joey Kaufman, que volvió a retomar la dirección de su propia criatura, ¿no? De lo que él había creado. La saga de películas del Vengador pues se caracterizan, por lo que hemos dicho antes, por sus escenas de violencia excesiva, mutilaciones, humillaciones, humor obsceno, sexo, desnudos. Bueno, además se hizo una serie de dibujos animados, hemos dicho antes, con el nombre de Toxic Crusaders, donde aparecía un grupo de vengadores tóxicos, adaptada a los menores de edad, donde, bueno, pues tenía, eso sí, cambiaban absolutamente todo el género, se sustituyó el gore por algo tan, tan bonito, que es el mensaje puramente ecológico.
O sea, me imagino eso, y que fuese más tipo superhéroes, ¿no? O sea, más positivo.
Sí, incluso en el 2010, con motivo de sus 25 aniversario del Vengador Tóxico, se llevó a cabo lo que a mí siempre me ha parecido rizar el rizo, que es hacer un musical de una película. O sea, vamos a ver. O es Chon o es Burra.
O sea, El Vengador Tóxico, el pero musical.
Chon Burra, Burra Chon, no. O sea, una de las dos cosas. Si es El Vengador Tóxico la película, es El Vengador Tóxico la película. O sea, lo que no podemos hacer es hacer de una película un musical. Yo creo que tiene que ser al revés. Tiene que salir del musical las películas. Como se han hecho los clásicos musicales que todos conocemos, o incluso más cercano en el tiempo, El Fantasma de la Ópera, sin ir más lejos. Un musical basado en una novela a su vez, pero que a la vez pues ha convertido en una película, además de éxito, con actores de éxito, con un director de éxito, bien. Pero hacer una película que ya de por sí era mala, porque no vamos a engañar a nadie, y convertirla 25 años después de hacerla en un musical, pues hombre, vamos a ver, yo les hubiese dado con la fregona, pero bien dado.
¿Pero llegaron a hacerlo?
Sí, sí, llegaron a estrenar. Y además se llama así, El Vengador Tóxico, el musical. Lo que pasa es que duró muy poco tiempo, no llegó a Broadway. Obviamente, estos especímenes nunca terminan, afortunadamente, contaminando, nunca mejor dicho, al resto del buen hacer que pueda haber en los grandes teatros, en Broadway sobre todo, que es la capital mundial, casi podríamos decir que es la capital mundial del teatro. Pero bueno, pues ahí no llegó, pero sí que se exhibió en diferentes teatros de Estados Unidos con una crítica malísima. Y sí que fueron muchos fieles seguidores de Troma y de Vengador Tóxico, pero no quedó nada más que no son una mera anécdota.
¿Los responsables de Troma entonces estaban detrás de ello?
Se dieron los derechos para hacer un musical, porque ellos no querían hacer un musical, no querían llevarlo como tal, porque se les había ocurrido la feliz idea, que al final menos mal que no la llevaron a cabo, de convertir al Vengador Tóxico en un musical, pero para el cine. Entonces declinaron hacer la película, pero en cambio cedieron los derechos para hacer el musical. O sea, vieron, digamos que, yo para mí que vieron un poco la oportunidad de ver la prueba,
sí.
Y dijeron, según lo que resulte, trabajamos nosotros. Y lo vieron tan mal que salieron corriendo.
Exacto, ahí tenemos la prueba de que no hay musical en cine, porque el musical en teatro fracasó y la gente de Troma no se decidió.
Imagínate El Vengador Tóxico musical en cine. Yo es que no me lo imagino,
me cuesta.
No me lo imagino, mi imaginación no da para tanto.
A mí ya de entrada los musicales me cuestan un poquito, lo reconozco. Sí. No me pongo a ver una peli musical.
Eso es como cualquier género, para gustos, ¿no?
Como me pongo a ver otro tipo, exactamente, otro género, pero encima el Vengador Tóxico canturreando con la fregona de aquí para allá. No lo sé. Yo tampoco termino de verlo, pero bueno, ahí está, que al final
ahí está.
La obra musical, la obra de teatro, no llegó más que a unas pocas representaciones, un puñado de ellas.
Muy pocas representaciones y fue eliminada prácticamente a los meses de haberla puesto en marcha.
Usted, el del callejón. Fíjese, ¿qué le parece un poco de carne de puta fresca,
No, llévame a casa, llévame a casa. No me has mentido. Me dijiste que me llevarías a oír un concierto de David Bowie. Y él no es David Bowie.
Solo tiene 12 años y solo vale $12, ¡Muchachos! ¡Venid! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme!
You make it good, you make it bad, either way you make it. You make me feel.
Antes hablábamos de cómo calificar a la película El Vengador Tóxico. Bueno, según los expertos, digamos los más expertos que nosotros, digamos que la creme de la creme, nosotros somos la creme, pues la creme de la creme, ¿no? Pues la película la califican en ciertos círculos como película de culto, principalmente por ser independiente, eso sí, por haber sabido poner el dinero, o acertar en poner el dinero en una película que para muchos fue considerada como basura, directamente. Ahí está el hecho de una parte de ese éxito. Y bueno, para muchos la película es gore, para otros es una película directamente cutre, o para otros simplemente es una película de serie B profunda. O sea, profunda no, profundísima. De lo más profundo que
pueda. Para reflexionar, ¿no?
Sí, para reflexionar, pero para reflexionar mucho. Bueno, y en la actualidad hay que decir que bueno, El Vengador Tóxico, ahí todavía de alguna manera está vivo, está entre nosotros, aunque él nunca murió, aunque él nunca desapareció, siempre continuó sus aventuras, más que aventuras, sus desventuras. Hay un hombre en este caso, un músico francés que se llama Simon Delacroix, que bueno, su nombre o su seudónimo es The Toxic Avenger, él se hace llamar El Vengador Tóxico. Y está reconocido por ser un sonido punk ochentero y por ocultar su rostro usando la famosa máscara del sargento Kabuki Man, curiosamente también otro personaje de la croma, no tan mayor como Toxic. Kabuki Man es de unos años después, pero el sargento Kabuki Man pues también tiene mucho que ver, y eso daría para otro programa, el famoso sargento Kabuki Man. La verdad es que, como siempre os decimos, es una película que tiene dos puntos, o sea, dos caminos. Para aquellos que no la hayáis visto, probablemente hoy os pique un poco la curiosidad. O sea, ya hemos descubierto una película que bueno, pues nos va, eso, indiferentes nos va a dejar, desde luego que no. Pero vais a salir o con una percepción muy buena o con una percepción muy mala. No va a haber término medio, porque estas películas de trauma pueden tener de todo, pero lo que no tienen, desde luego, es término medio. O son muy buenas en el sentido...
O se las quiere o se las odia.
O se las quiere o se las odia. Aquí no puede haber esa relación intermedia de decir, no, es que la quiero un poco. No, aquí la quieres mucho o no la quieres nada. Es lo que tienen las películas trauma. Entonces, para muchos, seguramente os hemos descubierto algo que hasta entonces o hasta este momento no sabíais, que era este Vengador Tóxico y toda la trama de trauma que hay detrás y que hubo después del Vengador Tóxico, porque trauma todavía creo que sigue produciendo películas.
Sí, sí.
O sea, continúa abierta, aun teniendo fracasos en el cine comercial, pero bueno, Kaufman y Hearst todavía continúan con su empresa. Y para otros, para los que ya conocéis a Toxi, al Vengador Tóxico, que es como se le apodó, Toxi, que es el nombre que se ha quedado para siempre, pues una buena ocasión para recuperarlo de donde sea, porque en televisión es una lástima que no se repongan estas películas, Sí que alguna vez la televisión, entonces, cuando era una buena televisión, cuando se dejaba ver y se dejaba querer sobre todo y coqueteaba con el cine, pues de vez en cuando pues nos sorprendían con alguna película de la troma, incluso El Vengador Tóxico, yo recuerdo haberlo visto en televisión española hace ya muchos años, pero bueno, pero que es una buena oportunidad para buscarlo. Yo lo digo, internet es probablemente el arma más eficaz que tenemos para recuperar la memoria. Y bueno, pues en internet pues probablemente encontremos una versión del Vengador Tóxico que podamos recuperar y rescatar de ese pequeño olvido que el tiempo le ha ido echando encima al Vengador Tóxico, pues fijaos ya, 30 años después de lo que estamos. Pero para que veáis la importancia que tiene, que 30 años después seguimos hablando del Vengador Tóxico, aún y con todo lo mala que fue en su momento.
La criatura, que se nos hace mayor, pero sigue igual, se la tiene cariño.
Se la tiene cariño, y al final es lo que pasa en las películas. A ver, vamos a ver. Pero pasa, yo creo que con todos los personajes, digamos que se salen un poco de los patrones establecidos. Sean buenos o sean malos. Al final terminas agarrándoles cariño. Por ejemplo, a mí me pasó con Freddy Krueger. Al final terminas haciéndote fan de Freddy Krueger y terminas cogiendo cariño a Freddy Krueger. Y cuando le ves desaparecer,
te da pena.
No puede ser. O sea, se ha ido. ¿Cómo se va a ir? El maestro de los sueños, ¿cómo se va a marchar, ¿no? El Dream Master, ¿cómo se hacía llamar? ¿Cómo se va a ir el maestro de las pesadillas? Pues bueno, pues sí, pues en un momento que se va y te da esta pena que desaparezca, ¿no? Que no se sigan haciendo las películas. Pero bueno, a todo le llega su momento y en este caso, pues bueno, pues yo creo que a Toxi también le llegamos en su momento a agarrar cariño, a tener a verle con cierta distancia, pero a la vez una cercanía, que es la cercanía que nos transmitía, pues, digamos, dentro de lo malo que era en sí su ser, pues yo creo que dentro de él subyacía algo bueno, que era que nos hacía pasar un buen rato. Y eso yo creo que es impagable, y eso sí que se lo debemos a Kaufman, a Hertz, a la gente de la troma, y a la gente que un día pues crearon un monstruito divertido a ratos, malísimo en otros, buenísimo en otros, y que manejaba, como tú decías antes, la fregona como yo nunca he visto a nadie manejar.
Pues nada, ponga un pequeño monstruo en su corazoncito, señora. Aquí lo dejamos, cerramos la cripta de cine presenta, pero antes vamos a despedir a nuestro amigo Alberto. Bueno, vamos a dejar tus colaboraciones en Proyecto Terror en pause.
En pause.
Porque, bueno, pues Albert va a llevar a cabo un cambio de vida, de trabajo, y esto le va a llevar un tiempo. Cuando se haya estabilizado, ya veremos, porque hoy en día las distancias ya cada vez son más cortas.
Las distancias son muy cortas.
Y gracias a las comunicaciones vía Skype, por ejemplo, pues quién sabe. Esperamos que pronto puedas retornar a la cripta, aunque sea a través de internet, para colaborar con nosotros. Te deseamos mucha suerte en este nuevo camino que emprendes.
Muchísimas gracias. Y ya sabéis que podéis contar conmigo, siempre y cuando los medios me lo permitan, en este caso, ya no con mi presencia física, pero bueno, pero en la esencia de la distancia, ahí estaré siempre con vosotros.
Bueno, pues tendremos preparado siempre tu aposento en la cripta para cuando surja, ¡pum!, que regreses, Albert.
Pues nada, yo os agradezco mucho ese hueco que me habéis hecho y que me guardáis y que yo siempre pues llevaré conmigo donde quiera que vaya un pedazo de la cripta. Desde luego que sí, claro que lo voy a llevar.
Y te despedimos con alegría, que parece que nos estamos poniendo muy dramáticos, pero
aquí
no,
aquí de dramas,
¿eh?
Nada. Aquí de dramas para la metro.
Exactamente.
Que eso se entendía mucho de dramas. Para la metro.
Bueno, pues nada, lo dicho, Albert, buena suerte.
Muchísimas gracias.
Y que te esperamos aquí en la cripta.
Y nada, pues la misma suerte que me deseáis a mí, os la deseo a vosotros. Y eso sí, que hayáis disfrutado con mis intervenciones. Lo poco o lo mucho que os haya podido ayudar, o lo poco o lo mucho que os haya podido enseñar, si es que os he enseñado algo de la otra parte del cine, de lo que no se ve, y de esto, como digo siempre, y sobre todo darte las gracias a ti por invitarme y por hablar de esto que no nos gusta nada, absolutamente nada, que es el mundo del cine.
Pues hemos disfrutado a tope, porque así nos gusta hacerlo, en plan pues de fans, que es lo que somos en definitiva.
Sí, somos definitivamente fans, eso desde luego. De todas esas películas de las que hemos hablado y de las que no hemos hablado, somos más fans todavía.
De acuerdo, Albert, pues hasta pronto.
Hasta pronto.
Monstruo heroico conquista Tromaville.
Dicen que el monstruo es muy grande. Seguro que ha puesto sus ojos en mí. Todo el mundo sabe que los monstruos los prefieren rubios.
En la ciudad existe la sensación de que el monstruo está aquí para proteger a la gente. Y las cárceles están a rebosar. Ese tipo ha limpiado las calles de todos los criminales.
De casi todos los criminales. No nos ha cogido aún.
¿Qué vamos a hacer con ese monstruo, eh?
Te diré lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar, porque si no lo hacemos, él nos matará a nosotros.
Te lo debo por lo de la otra noche, monstruo maricón. ¡Mua!
Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío.
A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos.
Nuevo episodio en la sección de Helen the Ripper, mis malos queridos. Muy buenas noches, querida.
Buenas noches.
Además, hoy nos lo haces todavía más atractivo, si cabe, por el sugerente título. Las devoradoras de niños, sugerente título o bueno, el seudónimo de estas asesinas, entiendo.
Así es.
Chicas y en plural.
Así es.
Bueno, pues háblanos quiénes son estas o quiénes eran estas devoradoras de niños.
Antes de empezar lo que es con el caso en concreto, te voy a hacer una pequeña pregunta.
A ver.
Si yo te digo que pienses en un cuento infantil en el que haya devoradoras de niños o alguna devoradora de niños, ¿qué cuento te refieres?
Hombre, yo me puedo ir a Hansel y Gretel, por ejemplo.
Muy bien. Pues es que la historia de esta noche, digamos que os va a recordar un poquito en algunos aspectos precisamente el cuento de Hansel y Gretel.
Ajá.
Y ya soy puedo leer.
Venga, pues ahora comenzamos la historia por el principio, como sueles decir.
Pero bueno, antes de nada tengo que deciros que esto no es precisamente un cuento de hadas.
Bueno, no es un cuento de hadas como lo entiende ahora la gente, porque de antes los cuentos de hadas se utilizaban, bueno, pues para educar a los, sobre todo a los peques, en los peligros que podía haber por ahí, ¿no? Así que bueno,
es más,
es un cuento de hadas macabro.
Es más, yo creo que lo que es la cultura popular ha tergiversado muchísimo lo que son los cuentos de hadas originales, porque yo tuve acceso hace años a, digamos, a la lectura oficial o la lectura original de alguno de los cuentos y no tiene nada que ver a lo que conocemos. Pero bueno, no estamos aquí para hacer de críticas literarias.
Pero un día sí que tenemos que retomar este asunto que hablamos, del cual hablamos, de los cuentos de hadas originales. Y hacer un pequeño monográfico aquí en Proyecto Terror.
Pues
mira, nueva idea, lo apuntamos.
Apuntado queda y como tú bien has dicho en un principio, nos vamos al caso de las devoradoras de niños. Concretamente nos vamos a Checoslovaquia, bueno, la antigua Checoslovaquia. Ahora ellos son dos países, pero bueno, yo estoy hablando ahora de cuando nació una de nuestras protagonistas.
Vale, nos vamos a situar en el pasado, de ahí que lo denomine Checoslovaquia.
Eso es. Y concretamente nos vamos a cuando nació en el año 1975 Clara Maureova, una niña desadaptada con frecuentes arranques místicos que le hacían compararse con Juana de Arco y siempre repetía que estaba destinada a cumplir una misión designada por Dios. Tenía una hermana, 2 años menor que ella, llamada Caterina, que presentaba una personalidad bastante parecida a la de su hermana. Entre las dos, fantaseaban constantemente acerca de las grandes cosas que harían cuando llegara el momento en que Dios las asignara a hacer precisamente esa misión. Con los años, Clara, la hermana mayor, llegó a hacer incluso estudios universitarios, pero nunca se pudo liberar del todo de esas fijaciones pseudo-religiosas que presentaba desde que era niña. No pasó mucho tiempo antes de que se independizara de su familia y se fue a vivir con un hombre con el que tuvo, según sus declaraciones posteriores, una tórrida vida sexual, del cual tuvo dos hijos, Ondrej y Jakub. Se separó, y esta separación, todo según palabras de nuestra amiga Clara, estuvo motivada por el violento carácter que la distinguía a ella, ya que ella decía que sí, que era ella la que llevaba los pantalones en el matrimonio y que acabó harta del pasotismo y de la indiferencia de su marido. Clara se quedó sola con los niños. A pesar de las excentricidades de las que hemos hablado, era una buena madre. Pasaba todo el tiempo que podía con sus hijos. Los amaba y velaba por ellos. Pero la soledad que tenía, lo que es a nivel de adulto, le hacía daño. Y buscó en su hermana Caterina, que se mudó con ella y con sus dos sobrinos, y formaron, digamos, una atípica familia. Un día, las dos hermanas conocieron a Bárbara Slová, una mujer de 33 años que estudiaba en la universidad. Se trataba de una mujer que padecía una extraña enfermedad glandular. Su aspecto físico era el de una niña de 12 años y constantemente se había hecho pasar por menor de edad para escapar de castigos e incluso de enfrentar acciones legales en su contra. Para que tengas una idea, llegó a ser adoptada por un matrimonio que la había tomado por una niña, aunque tuvo un carácter violento que hizo que ese matrimonio rechazara esa adopción, e incluso Bárbara estuvo un tiempo en una institución psiquiátrica de la cual escapó. La presencia de Bárbara cambió muchas cosas. Los informes psicológicos declararon que las psicopatías de Clara y Caterina estallaron gracias a un pequeño y sutil lavado de cerebro que Bárbara, con su aspecto infantil, practicó con ellas. Según las declaraciones del psiquiatra que las atendió cuando las detuvo, los graves cambios de identidad de la mujer con aspecto de niña se debían también a una grave enfermedad mental que padecía Bárbara. Toda esa historia estaba rodeada de un enigma en el que ella participaba de una manera extraña. En pocas palabras, esa mujer tiene una disociación psíquica grave con una perturbación de identidad. Por influencia de Bárbara, las hermanas se integraron a un culto llamado el Movimiento Grial, que afirmaba tener cientos de seguidores en toda Inglaterra y decenas de miles de personas en todo el mundo. Este movimiento se basaba en escritos realizados por Oscar Benrad, recogidos en el mensaje del Santo Grial, en los que afirmaba que el hombre puede llegar al paraíso haciendo cosas buenas en la tierra. Pero la realidad era otra. Uno de los preceptos del grupo era que sus integrantes estaban libres de tabúes sociales, como el incesto, la antropofagia e incluso el homicidio. Todos recibían indicaciones de un líder desconocido al que solo se le conocía como el doctor. Ese se comunicaba con sus seguidores solamente a través de mensajes de texto enviados a sus móviles. El doctor apoyaba la esclavitud, el maltrato infantil, la promiscuidad sexual, todo en pro de una libertad sexual, ya que decía que todo el mundo estaba reprimido y que estábamos sometidos, lo que es simplemente a tener una pareja y a ser fiel a esa pareja, que estábamos reprimidos sexualmente hablando. Gracias a la influencia de Bárbara, Clara se cortó el cabello al rape y también se quitó las cejas. Vestía con ropa como de pordiosera e incluso dejó de bañarse. Su hermana pequeña la apoyaba. Y además, Bárbara tenía como una especie de doble carácter. Por una parte era una mujer adulta, pero por otra se comportaba como una niña. E incluso llegó a mostrar celos de la atención que Clara tenía hacia sus dos hijos. Así que poco a poco empezó a forjar una especie de campaña en contra de los pequeños. Los acusaba de cometer travesuras que no habían hecho, de romper cosas que ella misma hacía e incluso de comportarse mal. Así que Clara empezó a castigar a sus pequeños. Sin embargo, la frecuencia de los regaños aumentó tanto que Clara, desesperada por la supuesta mala actitud de los hijos, pidió consejo a la misma autora que hacía todo, a Bárbara. Y ella se alegraba de ser la dueña de la situación. Así que le hizo Un pequeño consejo, Clara. Había que construir una jaula de hierro para encerrar allí a los dos niños. La jaula fue encargada a un herrero de la localidad y dijo Aaron, cuando la encargaron, que era para un par de perros que habían comprado y que como eran de raza peligrosa tenían que mantenerlos sujetos. Y como vivían a las afueras del pueblo y mostraban, digamos, un carácter un poco raro de cara a la sociedad, sabían que ningún vecino se iba a acercar a lo que realmente era su propiedad. La jaula fue colocada en el sótano de la casa. A través de los barrotes, los niños recibían los alimentos, pero también se quedaban sin ninguna posibilidad de comportarse mal, lo que la madre supuestamente pensaba que hacían. Estamos en el año 2007. Los niños fueron desnudados por completo y metidos en la jaula. Y aunque no te lo creas, Patricia, estuvieron allí más de un año metidos.
Se ponen los pelos de punta.
Bárbara dio nuevas instrucciones que Clara y Caterina siguieron al pie de la letra. Empezaron a torturar a los niños. Les ponían cigarrillos encendidos en brazos y piernas. Los amarraban y amordazaban cuando había visitas para que nadie los oyera, ya que a pesar de ser consideradas un poco perturbadas, también sí tenían vida social. Los azotaban con cinturones e intentaban ahogarlos. Los golpeaban. Les daban toques eléctricos a través de los barrotes de su jaula. Estaban, como he dicho, desnudos todo el tiempo. Les lanzaban cubos de agua fría para limpiarlos, aunque solo lo hacían una vez por semana, y los niños tenían que dormir en el suelo, sin ningún tipo de cojín o manta, junto a su orina y a sus excrementos. Había días que no les daban de comer, solamente agua para evitar la deshidratación. Y si lloraban, los golpeaban a través de los barrotes. Un día, Bárbara tuvo una idea novedosa. Empezaron a dar de comer a los niños abundantemente, cosa que a los niños en un principio les extrañó esa especie de cambio de actitud, pero como estaban tan necesitados de alimento, lo recibieron de buen agrado e incluso llegaron a cobijar falsas esperanzas de que a lo mejor serían liberados, ya que lo consideraron como una especie de primer paso de perdón, un primer paso de que ellos veían que se estaban empezando a comportar bien, de recompensa, digamos. Y ellos pensaban que el siguiente paso iba a ser la libertad. Como empezaron a darles de comer, como he dicho, en condiciones, empezaron a aumentar de peso. Así que Clara cogió un día un cuchillo, todo ello motivado por Bárbara. Fue a la jaula y le pidió a Andrés que sacara una pierna. Una vez que lo hizo, Caterina y Bárbara sujetaron la extremidad, mientras que Clara, con el cuchillo, arrancaba trozos de carne a su hijo. El niño gritaba de dolor y terror, y su hermano hacía lo mismo. Después de que le quitó varios trozos, las tres los comieron delante de él, burlándose de los gritos del niño. El otro pequeño permaneció en estado de shock durante un mes. Sabía que tarde o temprano a él le iba a ocurrir lo mismo. Así fue. La siguiente ocasión le tocó a él. Su madre le arrancó pedazos de un brazo y las tres mujeres también lo comieron delante de los pequeños. A partir de ese momento, una vez al mes sucedía el mismo ritual. Las mujeres bajaban, Clara arrancaba pedazos de carne a uno de los niños y luego las tres las devoraban allí mismo. Poco tiempo después, Bárbara tuvo otra idea. Había que controlar más a los niños y la idea fue supervisión. Caterina compró en una tienda de aparatos electrónicos una cámara de vigilancia inalámbrica, de las que se utilizan para vigilar a los bebés. La instaló en el sótano. A través de ella podían vigilar a los niños todo lo que hacían, todo lo que hablaban, sin que ellos estuvieran delante, y así damos una manera de sorprenderles si realmente llegaban a poder tramar algo contra ellos. Y también veían cuando alguna de ellas bajaba a torturarlos. Pero algo ocurrió. Un hombre se mudó junto a su esposa a la casa de al lado. Instaló una cámara igual para poder controlar el cuarto del bebé. Su sorpresa fue mayúscula cuando, en lugar de ver el cuarto de su hijo, observó el ritual de las tres mujeres torturando a los niños. Pasaron varios días hasta que se dio cuenta que la señal era de la casa de sus vecinas. Pensaba que podía ser alguna señal de algún ordenador o de alguna de televisión, hasta que realmente se dio cuenta de la triste realidad. El hombre grabó un vídeo con las imágenes y avisó a la policía. El 10 de mayo del año 2007, la policía llegó a la casa y entró por la puerta. Clara y Caterina se colocaron ante la puerta que conducía al sótano, intentando evitar que los agentes entraran. Los policías las esposaron y se las llevaron. Después rompieron los candados y entraron. Lo que encontraron les llenó de horror. Había un hedor increíble a sangre, mugre, orina y excremento. El suelo estaba pegajoso y en las paredes había manchas innumerables de sangre seca. Uno de los niños estaba desmayado por el dolor, el otro en estado de shock. Ambos presentaban heridas terribles, con el cuerpo carcomido y algunas partes estaban casi descarnadas, en las cuales asomaba el hueso. Parada frente a la jaula había una niña que sujetaba un osito de peluche. Al ver a los agentes corrió a sus brazos. Les dijo que se llamaba Anika, que tenía 12 años y que era una hija adoptiva de Clara. Los agentes la sacaron de allí rápidamente. Una vez en la calle, la supuesta niña aprovechó que los policías trataban desesperadamente de abrir la jaula para escaparse. La supuesta niña era Bárbara, que había recurrido a la vieja treta de que era una niña y consiguió huir. El caso fue un escándalo. Los niños fueron hospitalizados. Uno de ellos finalmente murió. El otro pudo declarar en el juicio contra su madre y su tía, narrando los horrores que vivió durante un año. Las dos mujeres responsabilizaron a Bárbara, pero aunque la policía emitió órdenes de captura, no la localizaron. Bárbara escapó a Noruega y allí asumió otra identidad. Decía llamarse Adam y tener 13 años. Fue adoptada por un matrimonio noruego. La inscribieron en la escuela primaria y pasó casi un año antes de que la policía diera con ella. Fue arrestada en este país ante la atónita mirada de sus padres adoptivos, que no comprendían por qué una niña era capturada y tratada como un criminal. Cuando les dijeron que no era una niña de 13 años, sino una mujer de 36 años, el shock fue mayúsculo. Bárbara fue extraditada a la República Checa, donde fue juzgada junto a Clara y a Caterina. Su vida y su extraña personalidad inspirarían una película de terror, La huérfana, que se centra en la capacidad de la protagonista. Y hasta ahí puedo leer. Clara declaró en el juicio: ocurrieron cosas terribles. Ahora me doy cuenta y no puedo entender cómo dejé que pasara. El juicio duró varios meses y fueron condenadas a 12 años de prisión cada una.
Listen to them, children of the night. What music they make.
Terminamos el capítulo 454. Os decimos hasta la próxima semana, mientras preparamos una pócima especial que cure nuestro catarro y gripe invernal. Aquí os esperamos, abrigados al calor del hogar. Os recibiremos en el siguiente episodio, como siempre, en el acogedor gabinete radiofónico de la cripta de Proyecto Terror. Dr. Sunno of the asylum now resides in his alias as Dr. Caligari. The background's a dark place to hide. In my cabinet lies his heir, who has slept these 25 years. Sis there knows all secrets. Ask him to look into your future. How long shall I live at his door? How long shall I live at his door? In the cabin of Dr. Caligari lies his head with his black-lidded eyes. The somnambulist awaits the doctor's commands and obeys as another man dies. In Dr. Caligari's cabinet, Cizan knows all secrets. In Dr. Caligari's
Charlie Garry's cabinet. Caesar knows all secrets. Over the rooftops of Holston Wall, Caesar carries off a girl named Jane. The ensuing downfall of the doctor comes when they find that he himself is insane. Is insane.